got my head, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back. I got my sex.
Si ha habido un deporte que en estos últimos días ha brillado con luz propia, ha sido el piragüismo. Ese mismo deporte que siempre nos da alegría cuando llegan los Juegos Olímpicos y que acaba de cerrar sus mundiales en Halifax y lo ha hecho con un resultado histórico de España. Ángel García, Angelito, buenas noches.
¿Qué tal, Moni? Muy buenas. Ya me da pena a mí entrar corrigiéndote, pero es que ¿qué es eso de estos días nos ha dado alegrías el piragüismo? Si lleva desde Atenas 2004 dándonos alegrías cada ciclo olímpico...
Pero escúchame, si es lo que he dicho, pero si es lo que he dicho, nos da alegría cuando llega los Juegos. Tendré que destacar algo, ¿no? Que acabamos de tener unos mundiales, que nos hemos salido del mapa, Ángel.
Es verdad que nos hemos salido del mapa. Bueno, tanto nos hemos salido que hemos ganado a todas las grandes potencias del piragüismo, por supuesto a los alemanes, a los húngaros, a todo el mundo en el medallero. Nadie ha tenido tantas medallas de oro, tantas platas... tantos bronces, en el total de medallas sí, pero en el valor de las medallas, en las cuatro medallas de oro y luego las de plata, nadie ha llegado al nivel de España. Y hombre, nos ha ayudado, porque no nos vamos a engañar, un chaval de Betanzos, de A Coruña, que en Betanzos, además de buenas tortillas, hay piragüistas de primerísimo nivel, dicen que allí en Betanzos o vas a la ría o vas al fútbol, y se llama Carlos Arévalo. A mí me gusta mucho su historia porque hasta se quedó fuera de Río, se llevó una decisión enorme, entró en el ejército, dicen que alguno que un poco recomendado por Saúl Cravioto, que es como su padrino deportivo, y cuando lo veía todo negro, cuando no había ganado ninguna medalla, oye, pues volvió a entrar en el equipo, volvió a recuperar la ilusión, y ahora es el más rápido, no del K4 español, este equipo estelar que tenemos, es que es el más rápido del mundo, directamente ha ganado el K1-200. Se llama Carlos Arévalo, es un gallego maravilloso que en Tokio nos dio muchísimas alegrías y unos minutos de radio gloriosos, y creo que le has invitado esta noche también aquí al programa.
Sí, señor. Además es el primer español con nosotros en un mundial. Hola, Carlos. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Qué bien todo. Oye, ¿cómo se va recuperando ese cuerpo serrano?
Pues cuesta. La ilusión es muy grande. Cuesta poner los pies en la tierra y asimilar todo. Son muchas emociones y ya descansando y asimilando, diría.
Bueno, esto de cómo te recuperas, no quiero ponerme escatológico, pero para que la gente lo entienda si no lo sabe, en ocasiones cuando termináis lo primero que hacéis es vomitar del esfuerzo tan brutal que hacéis.
Sí, normalmente se coge el pico lático al terminar la competición y la vomitera suele llegar. Pero bueno, yo suelo soportarla bastante bien. Saúl, por ejemplo, lo lleva bastante peor y nada, son cosas difíciles.
Palito a Cravioto, que no se venga arriba.
Claro, escucha, Muni, que Cravioto les está todo el día botando, no encima, pero casi, o sea, todo el día. Cada vez que acaban las series, no solo en competición, sino también en entrenamientos.
Pero es buena señal eso. Eso significa que se dio el 100% y un poquito más incluso.
Jolines,
¿cómo está el abuelo, eh? ¿Cómo está el abuelo, Arévalo? Ese sigue aguantando el ritmo todavía, ¿eh?
Ese es el mago del equipo, es el que une todo y sin él nada sería posible estos resultados, la parte más importante.
Ha sido, Carlos, un mundial soñado para ti y soñado para todo el equipo español, ha sido una barbaridad, ¿eh?
Sí, el piragüismo español, el nivel está por las nubes, la verdad que los resultados han sido magníficos. Yo nunca había visto un mundial así con tan buenos resultados, con tan buen rollo. Y la verdad que me deja alucinado. Me vengo para aquí, para España, con unas ganas tremendas de seguir entrenando, de volver al año que viene a la carga. Y sobre todo, también otra cosa que veo mucho por aquí es el espíritu en el piragüismo en España, cómo está creciendo, cómo nos apoyáis los medios, cómo crece este deporte. Es una cosa muy importante.
Es una locura. Con lo mal que lo pasaste, como recordaba Ángel, en 2016 cuando te quedaste fuera de Río, luego empezaste ahí la carrera militar, luego llegó la medalla de plata olímpica del año pasado en Tokio. Bueno, decías que no había hecho falta ni adaptarte del K4 al K1, que apenas habías tenido preparación específica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si ganas la medalla de oro es porque vas sobrado o qué?
No. A partir de Tokio quisimos modificar, esto es un poquito complicado de explicar porque ya va a entrar técnica de paleo, pero quisimos modificar un poquito la parte media de la competición para conseguir bajar el ritmo medio de paladas y tener un poquito más de cambio al final. ¿Qué conseguimos con ese ritmo medio? Que también en el K1-200 esté corriendo más por palada, o sea, lo estoy extrapolando del K4 al K1 y me está saliendo beneficioso, que es una cosa que descubrimos tanto Miguel y como yo, que me estaba viniendo muy bien. Entonces ese puede ir por ahí un poquito el secreto de por qué me haya ido bien el K1.
La puñeta del 200 es que no está en el programa de los Juegos de París, ¿no?
No, ese es el problema, pero bueno, el objetivo principal siempre es el K4. Mi sueño es tener una medalla olímpica, un oro olímpico en K4 500, es la prueba más bonita que hay, o sea, no hay comparación con ninguna otra. Y ahí estamos centrados y luchando porque en París sea así.
En Tokio quedaste ahí a 226 milésimas de los alemanes, ahora por lo menos habéis tomado una revancha.
Sí, sí, aún me acuerdo de cómo nos pasaron al final, eso nos olvida fácil. Pero bueno, sí, ahora tenemos ahora estos dos años siguientes hasta París para seguir afinando el tiro y conseguir estar luchando ya por conseguir esa medalla de oro.
Ahora le dejo a Ángel, pero una te quería hacer de eso. No se atreverá ninguno de los cuatro a bajarse ahora del K4 para París, ¿no?
No, la verdad que otra cosa no, pero el buen rollo, el compañerismo que hay dentro del barco es para mí la pieza fundamental, es lo que de verdad hace que un barco funcione y ande, eso tiene mucho que ver.
Me han dicho además que tú eres el que les pone firme con la puntualidad, que no pasas una.
Sí, la puntualidad la llevo, sobre todo por las mañanas, la llevo muy a rajatabla, sí, ¿no? Pero bueno, cada uno, al final somos un equipo, yo por ejemplo tiro de la puntualidad, otro de pues no comas eso que no debemos, pues otro de descansar más, pues somos un equipo y nos complementamos. No hay nadie perfecto en el mundo. Y lo bueno que te hace tener estar en un equipo es que cada uno ponga lo mejor de sí mismo para el beneficio de todos.
Ángel.
Nada, yo solo tengo dos preguntas muy rápidas. La primera es si ya nos ha perdonado, porque sabes que Germando Barro, Erifrade y toda la tropa bautizaron a nuestro K4, a nuestro barco estrella, como el Halcón Milenario. Y claro, nos pusimos a repartir personajes. Y al bueno de Arévalo le tocó Chihuahua y no le hizo mucha gracia. No sé si ya
no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Por peludo espero que tampoco.
¿Nos has perdonado o no?
Sí, hombre, claro. Que las bromas son muy buenas. Yo siempre me lo tomo todo muy a coña. Eso, o sea, no me enfado por nada.
Y luego, preguntando por París, evidentemente el piragüismo tiene que ser otra vez el que tire del carro de las medallas de España, por supuesto ese K4, que esa medalla la damos por descontada, iba a ser la sexta de Saúl. Evidentemente tenemos la canoa que se ha incorporado con los chicos, con Pablo y con Tano, que también han sido campeones del mundo, se han metido ahí las chicas, María Corbera y todas las demás. Mi única duda, Arévalo, es si ya estáis pensando si alguien va a doblar, es decir, hay ahí una prueba que se ha abierto, que es el K2 500 también, y que si va a haber alguien que se anime a doblar, Cooper, Germade, no sé si tú o se te queda un poco larga, pero a ver si alguien se va a animar a intentar ir a por el doblete también en Tokio, en París, y no solo aquí en el Mundial.
Sí, claro, probablemente querremos doblar seguramente. Hay que ver si las condiciones de los horarios y de todo nos lo permiten doblar al 100% a los que vayamos, pero la
intención es solar, por supuesto. En principio sí, porque creo que esta vez el K4 va antes que el K2, con lo cual nos limita para el K4, que era el miedo que había en Tokio, que el hacer el K4 lo último os daba miedo doblar por delante y llegar con menos fuerzas al K4.
Exactamente, pero ya te digo, nuestro principal objetivo es el K4, eso es lo que estamos centrados al 100%. Que luego sacamos un K2 o dos K2 es que andan muy bien, que pueden estar peleando ahí en la Olimpiada, pues perfecto, mucho mejor. Entonces, pero hay que centrarse, hay que estar centrados en el objetivo, que es lo que no se puede perder de vista, el objetivo, que es el K4. Porque si lo preparamos bien y centramos bien, luego todo lo que tenga que llegar, como me pasó a mí con el K1-200, para mí es el mejor ejemplo. Si preparas bien y te centras en lo que tienes que centrarte, luego lo otro también puede que llegue.
Pues Carlos Arévalo, el gran protagonista de esos mundiales de piragüismo en Halifax, con esos dos oros, dos medallas de oro, que se dice fácil y se dice pronto. Bueno, por cierto, ¿ahora qué haces? ¿Vacaciones? ¿Te reincorporas al ejército? ¿Cómo está el tema?
Sí, ahora voy a tener 2 semanas de permiso, que me voy de vacaciones con mi novia. Bien. Y luego pues quedo a disposición de lo que me manden mis jefes y estaré por el cuartel hasta que incorporemos la concentración y ya me adapte al horario de entrenamiento.
Doble servicio al país, en el deporte y en el ejército. Carlos Arévalo, un abrazo grandísimo y enhorabuena, ¿eh? Mucha suerte para lo que viene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Angelito, pues nada, que sí, que tienes razón, que nos dan alegría siempre, nah, siempre.
Nada, pero que las damos por descontado, Muni, y hombre, evidentemente todos los deportes tienen lo suyo, pero lo de estos es escarchan las cejas entrenando bajo cero en invierno, vomitonas después de las series duras. decir, lo que hacen estos chavales, bueno, accidentes de tráfico, tienen que moverse en furgoneta, recorrerse medio país con las piraguas y con todo, como les pasó también a ellos antes de Tokio, lo que hace la gente de nuestro piragüismo, lo que se hace por ahí por el norte, en Trasora, en Galicia, en el sur, en Sevilla, cuando hace más calorcito, tiene muchísimo mérito y por eso son nuestro gran caladero de medallas. Lo que antes era la vela en el deporte olímpico español, desde hace ya varios años es el piragüismo, y que siga, que dure mucho.
Sí, señor, firmo debajo. Abrazo, Ángel, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Historia del kilómetro 42 en el partidazo, porque hoy es un día muy especial, porque este 8 de agosto que acaba de terminar se han cumplido 30 años de uno de los momentos emblemáticos, de uno de los momentos más grandes en la historia del deporte español. Chema Martínez, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla, macho? ¿Cómo estás? Me pongo la música esta y de repente me entra una ganas de correr, de botar, me pega el subidón.
Ya somos
dos. Esos 30 años, maravilloso, o sea que un momento yo creo súper importante para el atletismo español y bueno, yo aunque era muy pequeñito por aquel entonces, lo disfruté.
Escucha,
y lo
viví. No tanto, Chema, que yo tenía 17, si yo tenía 17 tú tenías alguno más.
Bueno, pero eso no se dice, era jovencillo, niña, se dice y ya está, o sea, era un chavalín y viendo esa gesta que yo creo que todos tenemos ese momento, ¿no? Esa última recta. Yo no sé, fíjate, si eso lo sabe nuestro invitado, la cantidad de veces que miró en esa carrera, que habrá que preguntárselo, que yo creo fueron más de 30 veces, que a mí, viendo la carrera una y otra vez, digo, ¿cómo está tan pendiente de todo lo que ocurre? Pero yo creo que ha sido un momento de estos históricos para el atletismo español y que a muchos jóvenes, aunque no quieras decirme que soy tan joven, nos inspiró y nos motivó para seguir ese camino, ¿no? Del atletismo y del fondo español y de los éxitos, ¿no? Y ha sido para mí uno de los grandes atletas, de los grandes precursores de este atletismo que vivimos actualmente.
Fue el 8 de agosto de 1992 cuando Fermín Cacho ganó ese oro histórico en los 1500 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Ahora se produce el ataque por el exterior. Y vean cómo Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesire. Esto nos recuerda a Los Ángeles cuando Chesire perseguía a Bascal. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Y Cacho va a derrotar a todos por KO técnico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Gran derrota de Morceli. Cacho campeón olímpico. Amigos
para siempre. Fermín Cacho, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿qué más? 30 veces no mire para atrás. Pero...
No, para un lado, Fermín, ¿la has visto de verdad?
Ah, para un lado muchas, pero durante toda la carrera muchísimo. Pero es la movida que tenía de mirar para atrás.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Es que, bueno, en una carrera como esa, tan nerviosa como es un 1500, es que tienes que estar mirando permanentemente a todos los sitios, porque todo el mundo te le intenta colar, meterte los codos y colocarse por donde menos te lo esperas. Ahí te volviste inmortal para siempre, Fermín.
Pues ojalá, ¿no? Lo que sí es cierto es una cosa, ¿no? Que eras o no son los primeros Juegos Olímpicos que se celebra en tu país, en España, en atletismo. El atletismo es uno de los deportes más importantes dentro del olimpismo.
Una prueba, el deporte rey, Fermín, el deporte rey, que sigue siendo el deporte rey.
Correcto, totalmente de acuerdo, Chema. Y una prueba de 1500 en la cual afortunadamente teníamos mucha tradición en España, ¿no? Abascal, González, Abascal con la medalla en Los Ángeles, González nos enseñó también a correr rápido, subcampeón del mundo, entonces tenía mucha tradición. Sí que es cierto que se presentó la oportunidad, no se desaprovechó y pude ganar en Barcelona, un sueño hecho realidad que empezó a gestarse ese 17 de octubre del 86 cuando Juan Antonio Sambrán dio por Barcelona como sede olímpica.
Por cierto, fue una carrera lenta, o estaba siendo una carrera muy lenta que en principio no te beneficiaba a ti demasiado, ¿no?
Yo siempre digo, y Chema seguramente que lo sabe y puede estar de acuerdo, que si estás bien te dejo una carrera lenta o rápida, sino lo importante es ganar. Yo lo planteé, mi planteamiento era de una carrera rápida porque Morceli venía a ser campeón del mundo en Tokio, venía con la mejor marca mundial y bueno, los primeros 800, el primer 400 fue muy lento, yo me veía encerrado por la calle 1, mira para atrás, Mochelli va peor, y digo, pues si yo voy encerrado tú, vas peor que yo. El 800 más lento, ya pasó del 800, pues se veía claramente que iba a ser una carrera de los últimos 500, 400 metros, que había que estar colocado en la última vuelta. Y se cambió, me coloqué bien, se volvió a cambiar otra vez el 300, y el último 200, el alemán Gerol, intentó pasar a Cesire por fuera, por la calle 2, para entrar primero en la curva, se abrió demasiado el Kenyatta, vi el hueco, no me lo pensé, pasé por ahí y dije, bueno, hasta donde llegue. Volví a cambiar otra vez en los últimos 100 metros y lo único que pensaba es que algo muy malo me tenía que ocurrir para no ser campeón olímpico. Ya cuando pasé el podio, ahí ya sabía que iba a ser campeón olímpico.
Y en esos 100 metros finales, ¿qué piensa uno? Aparte de estar cagado ahí mirando para atrás mil veces, que es verdad que están las imágenes, pero ¿qué piensa uno, Fermín?
Pero miras para atrás, pero también miras enfrente que está la pantalla grande.
Hombre, ya ves.
Entonces vas controlando por la pantalla y por atrás. Yo creo que pensar no se piensa nada. Sí. Los gestos que se hacen, la emoción que tú demuestras cuando terminas, es solo el pensamiento que uno tiene en ese momento.
Dale, claro, lo que pasa, Moni, es que estás mirando la meta, ve que lo tienes súper cerca, que lo vas a conseguir, y por otro lado te queda una pequeña duda, por eso que no las tienes todas consigo y piensas que no pase nada, sí. Por eso tienes esa duda, pero sí que estás mirando que cruzar la línea de meta cuanto antes. Y tienes ese punto de decir que no pase nada, o sea, que lo tienes ahí todo, los demás atletas van detrás de ti, y son unos momentos de incertidumbre, de energía, que llegas, que lo vas a conseguir, y se juntan ahí. Bueno, yo estoy pensando, se me está poniendo la carne de gallina, Fermín, lo que es vivir una final olímpica en tu país, en esa última recta, joder, y es, yo creo, de la suerte que has tenido, ¿no? En la vida de haber vivido ese momento, que se ha convertido en un momento histórico, ¿no? Y como digo, inspirador para todos nosotros, es saber estar bien colocado, todo lo que ocurre en una carrera de 1500 de medio fondo, de cómo te tienes que colocar, cuándo tomas la decisión correcta, y sale todo perfecto, y por eso consigue eso, sensación.
Tú sabes, Chema, que sobre todo, hombre, cuando son carreras mucho más largas, a lo mejor de 10.000 hacia adelante, pues muchas veces a lo mejor puedes tener un tiempo más de pensar o decir, bueno, voy a hacer esto, pero en una carrera corta no tienes muchas décimas de segundo para poder pensar. Como te pasa a pensar mucho, se te van. Entonces,
no hay margen de maniobra. Tienes que tomar la decisión correcta en el momento adecuado, sí, pero y que vaya todo bien para conseguirlo.
Pero sobre todo, Chema, la decisión que se tiene, que tomes, ser consecuente con ella hasta el final. Sí. Después te podrán ganar. Si te han ganado, es que han corrido más que tú, y lo único que puedes hacer es darle la enhorabuena. Pero las decisiones que se toman tienen que ser hasta el final. No decir, me arrepiento ahora, porque como empieces a dudar, te pasan por todos sitios.
Es un momentazo. Yo, desde luego, lo viví viéndolo en la televisión y me ha parecido uno de los grandes momentos del deporte español. Y ya, como te digo, que ha sido inspiración para todos los que veníamos detrás.
Muchas gracias, Chema.
Ha sido algo grandioso y yo estoy encantado, y que se recuerde la gesta de los deportistas españoles, porque muchas veces, desgraciadamente, somos un país que carecemos de memoria, y hay veces que olvidamos a nuestros deportistas, a gente que ha conseguido grandes hazañas y pasan al olvido, ¿no? Y yo creo que es importante que recordemos que gente como tú, con tu trayectoria, con lo que conseguiste, fuiste fuente de inspiración. Toda la gente que estaba viéndolo detrás de la pantalla, siguiéndolo a través de la radio, pues disfrutaron y vinieron el momento, y yo creo que se han pasado 30 años, ¿no? Y que lo seguiremos recordando, porque creo que bueno, conseguiste algo maravilloso.
Hay una cosa que yo la tengo muy clara, de que el atletismo ha sido mi vida, el atletismo sigue siendo mi vida, de contribuir a que nuestro deporte se siga conociendo, siga cosechando éxitos, de arrastrar generaciones, que la estamos viendo hoy, sí, que hemos pasado unos años en el medio fondo un poco chunguillo, de no estar, casi de no llegar a finales, ¿no? Y no estar peleando por las medallas. Pero eso son épocas, y ahora estamos, yo creo que en un momento bastante brillante en el 1500 y en el atletismo en general de todas las pruebas. Uh-huh. Eso, joder, me enorgullece de haberlo hecho.
No, y ya has visto ahora el Mundial Sub-20.
De todos, sí. De toda la gente que hemos estado, tú, campeón de Europa, de que nuestro deporte necesitaba también triunfos después de los Juegos Olímpicos, necesitaba seguir, y habéis seguido y se está siguiendo. Entonces, es para estar orgulloso de contribuir a que nuestro deporte se conozca más y sigamos cosechando éxito.
Yo me he evadido aquí estos minutos porque era un absoluto placer escuchar a un campeón olímpico y a un campeón de Europa hablando de momentos como estos del atletismo. Un auténtico lujo en la antena de la cadena COPE. Fermín, para despedirte me gustaría preguntarte si te pusiste más nervioso en la carrera o luego cuando te saludó y te felicitó el rey.
Bueno, pues yo siempre lo he dicho, yo me puse más nervioso en cuando subí a la grada al palco a que me felicitase el rey, porque todavía, aunque te cambias de ropa y te pone seca y eso, todavía estás con la euforia, ¿no? Entonces yo iba subiendo y yo me acuerdo que, joder, ¿y ahora cómo tengo que saludar? Le tengo que dar la mano, me tengo en la genuflexión y nada, pues el rey me chocó la mano, me dio un abrazo y dijo, ¿sabes todos los protocolos? Ya me explicó. Ese fue un momento, pero el momento más nervioso fue justamente después, cuando me dijo, te voy a presentar a la reina. Y digo, tía, ¿y ahora qué hago? Nos dimos un par de besos y le dije, majestad, todavía voy sudando. Me dijo, nada, un par de besos y ya fue normal. Todo.
Sí, naturalidad.
Pero ahí me puse más nervioso, ¿eh?
Hay que ser natural, sí señor. La naturalidad triunfa en la vida. Fermín Cacho, un lujazo, ¿eh? Está que estuvieras hoy aquí con nosotros en el kilómetro 42, en el partidazo de la Cana Cope, 30 años después del oro olímpico.
Dile a Chema que no se olvide de los últimos 95 metros de la maratón.
Que no se olvide.
Por los kilómetros 42 con 195.
Eso.
No, si no nos olvidamos, pero el kilómetro 42 el kilómetro 42 también es un número especial que nos gusta y bueno, pesamos son los kilómetros. Vamos a estar sobrados los fondistas que hasta los 195 metros los despreciamos, Fermín, fíjate cómo vamos.
Sí, pero tú sabes que ahí se han perdido muchas carreras, ¿eh?
No, si además sabes que son 42 kilómetros de sufrimiento y esos 195 finales para disfrutarlos y para la gloria, pero es una carrera durísima y efectivamente pueden pasar tantas cosas en esos últimos metros, pero no nos olvidamos, no te preocupes que no nos olvidamos, aunque aquí pues sigue siendo el kilómetro 42 y lo dejamos ahí.
A seguir como estás, trabajando, disfrutando de nuestro deporte y nada, y nos veremos en cualquier momento por ahí.
Claro que sí, Fermín. Que muchas felicidades, feliz aniversario, 30 años y que lo sigamos disfrutando muchísimos años más, esa medalla que ya te digo que es historia del deporte español y que nos has inspirado y nos has dado ese punto de motivación necesaria para que todos los demás pues siguiéramos tu camino, lo que habías conseguido, ¿no? Tus gestas.
Fermín.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por toda la alegría que nos diste, ¿eh?
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo, máquina.
Qué momentazo. Por cierto, Chema, yo sé que tú hoy querías hablar, que me lo ha dicho antes Avilés, de gastos calóricos, pero que sepas que de ti no nos olvidamos, que ayer se cumplieron 20 años de esto.
Ahora cambia Martínez. Sí. Chema primero.
Se ha quedado un poco Bowman, a ver si es suficiente para que no los enganche.
Porque... Chema primero, Río el segundo, en el último 200. Bowman todavía atrapando a los españoles. Martínez primero, Río segundo. Bowman persiguiendo a los españoles. Qué final de 10.000. Ríos que va a tratar de pasar a Martínez. No puede. Chema puede proclamarse campeón de Europa. Chema que aguanta. Va a ganar Chema. Chema gana campeón de Europa. Chema Martínez.
Sensacional.
Chema. El oro. Tu gran día, el oro en los 10.000 metros de los europeos de Múnich del año 2002. Derrotando ahí a Dieter Baumann en su casa con José Ríos de testigo. Qué momento. Joder, que se me sigue poniendo la carne de gallina, macho.
Yo te digo una cosa. Ha habido deportistas que hemos tenido la gran suerte de poder vivir esos momentos de gloria, ¿no? Consiguiendo medallas. Otros deportistas están toda su vida entrenando y no lo consiguen, ¿no? Yo siempre he pensado que cualquier deportista que dedica toda su vida a su deporte, a su pasión, merecería tener 2 segundos de gloria. Yo lo tuve ese momento, Muni, y fue, bueno, yo creo que para mí ha sido un antes y un después en mi vida, ¿no? Ha sido un punto de inflexión porque yo había vivido por y para eso, ¿no? Y cuando lo conseguí quería más, ¿no? Y 4 años más tarde volví a conseguir otra medalla, otros 4 años volví a conseguir otra maratón y bueno, no puedo estar más agradecido a lo que me ha dado el deporte, la vida, y que se hayan cumplido 20 años, o sea, me parece algo tan impresionante que lo rápido que ha pasado todo. Y ver esas imágenes todavía me sigue poniendo la carne de gallina y lo veo y te prometo, te juro que me dan ganas de entrenar, de hacer series, de seguir haciendo lo que que me gusta y me apasiona. Y ahí estoy, con las mismas ganas, la misma ilusión de siempre, aunque ya no corro tanto, ¿no? Como decía, como
pero
antaño.
Corres, pero corres.
Corro y que lo pueda seguir haciendo durante muchos años y disfrutando de mi pasión, sabiendo dónde estoy ya, que han pasado los años.
Chema, pero escucha, ¿cómo recuerdas la definición de esa carrera?
Bueno, o sea, yo lo tenía muy claro. Al igual que Fermín, fíjate que dudaba, yo sabía que mi momento era... Habíamos una carrera de 10.000, da lugar a tener muchas diferentes estrategias en tu cabeza, y yo tenía claro que mi ataque tenía que ser definitivo y solo tenía una opción, ¿no? Porque Baumann había sido campeón olímpico en 5.000, era un corredor muy, muy ambicioso, Ríos también estaba muy bien, eran favoritos, y yo cambio cuando quedan 300 metros, no miro una sola vez para atrás, lo único que tenía claro es que me tenía que dejar absolutamente todo. Iba intuyendo con el rabillo de ojo lo que pasaba en la pantalla central, que es verdad que la vemos mucho los atletas, y cuando quedan 100 metros y veo que no se acerca nadie, intuía que les veía un metro detrás, digo no puedo, con esa sensación que hablaba con Fermín, decir, me quedan 90, 80 metros, pero que no pase nada más. O sea, ibas con esa pequeña duda y con la mirada puesta en la meta, y lo único que querías era cruzar y atravesarla. Un momento de... que no hay adjetivos que puedan describir todas las emociones, ¿no? que viví en ese momento, fue increíble, maravilloso, y fruto de creer, confiar en todo el trabajo que había hecho y plasmarlo en esos 300 metros y tener la confianza necesaria para afrontarlos, ¿no? Sin miedo a ganar, que muchos deportistas tienen ese miedo a ganar, ¿no? y hay veces que no se arriesgan. Y yo en ese momento, pues todo salió perfecto, las decisiones que tomé en carrera fueron las perfectas porque conseguí ganar, ¿no? Pero un momento para mí, de esos que tienes, que por muchos años que pasen lo sigues recordando, se te sigue poniendo la carne de gallina y bueno, que lo vives como si hubiera pasado nada, hubiera sido ayer, algo maravilloso y que, como te digo, he tenido la gran suerte de vivir en el deporte, que, vaya, es, vaya. Que no está al alcance de muchos.
Vaya dos momentos que hemos recordado en el kilómetro 42 de hoy. ¡Qué locura, qué barbaridad! Estabas hablando hace un momento de lo del tener miedo o no tener miedo, ¿no? Cuando uno es atleta, cuando uno es deportista. Me estaba acordando de uno de esos que no tiene miedo, el botsuano este Tebogo, del que dicen que va a ser el nuevo Bolt, que cómo ganó de sobrado el otro día en los mundiales de Cali sub-20, los 100 metros, además vacilando un poco hacia un lado mirando a la cámara, y luego perdió los 200 por 6 milésimas, pero qué personaje, ¿eh?
Fíjate que es un tipo de deportista, de atleta, que provoca reacciones adversas, ¿no? Hay deportistas que a mí me gustan, si te digo la verdad, me gustan esos deportistas que van más allá, que no están pendientes del tiempo y que quieren conectar con la gente, ¿no? Y ese aire de que yo creo no es superioridad, sino que lo llevan, le gustan compartir ese momento y ser capaz de correr 9.91, una auténtica salvajada, ¿no? Y yo creo que está llamado a ser otro de los grandes. Le queda mucho trabajo por delante, pero yo creo que son de los deportistas que conectan, que tienen un futuro muy brillante, esperanzador, y que está llamado a ser otro Usain Bolt, entre comillas, pero recuerdo que Usain Bolt dejó unos récords y una historia, una leyenda de medallas que será difícil igualarlo, pero en cualquier caso, este chavalín, que tiene pocos años, ha sido la gran sensación de este campeonato del mundo sub-20 en Cali, y a pesar de haber perdido por 6 milésimas, ¿no? 19.96 hicieron los dos con el Dalí. Yo creo que ha sido para mí la gran sensación, y también hablar lo que decía Fermín, ¿no? De que el atletismo español goza de muy buena salud. Se consiguieron 3 récords de España, 13 finalistas, y yo creo que bueno, destacar lógicamente el gran triunfador que fue Tebogo, pero el equipo español yo creo que también lo hizo muy bien. Pero vamos, una maravilla verle correr como con esa facilidad, con esa superioridad, con esos gestos que yo creo que conectan con la gente y todavía sentimos más empatía hacia él, ¿no? Y a sus gestos. Y,
sí,
y
señor.
Que al final dice, bueno, le sobraron un par de décimas que las podía haber logrado, sí, pero bueno, ya le quedará tiempo, que es joven todavía.
Oye, Chema, la última, ya que estamos de actualidad, ¿quieres decir algo de toda la polémica por las ausencias en la lista para el europeo?
Pues sí, fíjate que además te he estado escuchando toda la semana las declaraciones de unos y otros, ¿no?, de Piro, y yo, mira, en el año 2000 yo tenía una mínima olímpica A en 5.000, en 10.000 también. Fueron a los Juegos Olímpicos, creo que fueron 50 atletas, de los cuales más de, creo que eran, recordar, 25, no tenían esa mínima, y yo me quedé fuera. O sea, que es algo que pasa constantemente. Al final, no hay ningún atleta que yo creo que podamos conocer de todos que no haya tenido algún momento en su vida, pues eso, una decisión técnica que le haya dejado fuera de los grandes campeonatos. O sea, que todos los atletas estamos acostumbrados a vivir ese tipo de situaciones. Es algo que, como te digo, Muni, está muy... muy todos lo sabemos. Es la primera vez que un atleta alza voz y que todos los demás un poco lo secundan, ¿no? Yo sí que creo que tendrían que estar más clara la normativa, y que tienen que tener una decisión. Si son trials como hacen en Estados Unidos, que los tres que consigan clasificarse van, independientemente de quién sean, si van a establecerlo por marcas, que sea más claro para que no dé lugar a que pasen estas cosas. Pero es algo que hemos vivido a lo largo de toda la historia de vamos, la que yo conozco, la del ciclismo español, y ya te digo que yo desde el año 2000 pues tuve la posibilidad de ir en dos pruebas con mínima A y fueron más de 20 y tantos atletas con mínima B, que es una marca peor todavía que esa, y sin embargo dejaron fuera a gente como yo que no teníamos esa mínima. Así que
me queda muy claro.
Y pasará, o sea, que es algo que pasará. Y bueno, yo entiendo que también está bien que los atletas, que son realmente los perjudicados, que si no les parece bien, se rebelen. Y me parece muy bien que exista ese compañerismo hacia otros atletas que bueno, que han cumplido las normas que les marcan y que luego no han sido seleccionados. Así que, mira, si consiguen solucionarlo, pues mejor que mejor.
Perfectamente claro. Bueno, el próximo lunes, por cierto, ya en el próximo kilómetro 42, ya estarán en marcha esos europeos. Chema Martínez, abrazo grande, que disfrutes ahí en Lanzarote con la tropa, ¿eh?
Otro abrazo para todos.
Y hasta aquí ha llegado este partidazo de lunes. Mañana ya sabéis que ya estaremos en la previa de la Supercopa de Europa con el Real Madrid. Y tendremos también ahí a Maldini, Mundo Maldini, que vuelve, y muchísimo más. Ahora te quedas con la noche de COPE, que además ya tiene a Beatriz Pérez Otín de regreso. Así que les mandamos un beso enorme y ya sabéis, que la radio os acompañe, y gracias de corazón por estar ahí. Hasta mañana.